Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el Área de Comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón.
Argentina nació institucionalmente en el año 2014 y se convirtió en la primera organización global creada para combatir el delito del grooming o child grooming.
Fue originada con el propósito de trabajar fundamentalmente sobre ejes basados en la prevención y concientización en pos de la erradicación del grooming en Argentina y América Latina.
La ONG se encuentra conformada por un grupo multidisciplinario de profesionales técnicos y voluntarios idóneos destinados a tratar ese flagelo que avanza de manera alarmante con el advenimiento de los medios sociales de comunicación y las nuevas tecnologías.
Para interiorizarnos sobre el tema, estamos en comunicación con Hernán Navarro, que es abogado, fundador y presidente de Grooming Argentina. Hernán es magíster en educación digital, docente universitario, conferencista y, por supuesto, tiene una amplia trayectoria en el trabajo en el tema. ¿Cómo te va, Hernán? Gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer hablar con ustedes.
Hernán, para comenzar, ¿qué es el grooming?
Bueno, el grooming es un delito, esto es lo que rápidamente como sociedad debemos interpretar, un delito en Argentina a partir de diciembre del año 2013, el cual nosotros desde Grooming Argentina, conforme a nuestra matriz ideológica, lo entendemos como la nueva modalidad del abuso sexual sin contacto físico. Donde una persona mayor de edad contacta a una persona menor de edad, a un niño, niña o adolescente, con el objetivo de cometer cualquier delito contra su integridad sexual.
Eso sería la definición. Y bueno, ¿y cómo es el trabajo central de Grooming Argentina? ¿Cómo se trabaja para tratar de combatir esto?
Bueno, nosotros trabajamos desde distintas esferas, desde distintos ejes. El eje principal tiene que ver con lo que nosotros denominamos la prevención primaria. Cómo, o sea, desplegar acciones, desplegar recursos, desplegar herramientas, dotar a la sociedad de herramientas para poder prevenir, para poder evitar este tipo de situaciones, porque damos cuenta de una realidad social que tiene que ver con aún un alto grado de desconocimiento por parte del mundo adulto que está vedado de poder otorgarle recursos a los chicos, a las chicas en un hogar, en la escuela. Bueno, estamos en un cambio de paradigma hacia lo digital que enfrenta a estas dos poblaciones. Hablo de los niños, niñas y adolescentes por un lado, hablo del mundo adulto por el otro. Por lo tanto, direccionamos los esfuerzos como organización a trabajar fundamentalmente en la prevención, esa prevención primaria. También trabajamos en la prevención secundaria, que tiene que ver con cuando un hecho ya ha sucedido. Nosotros acompañamos, asistimos a las familias desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista legal, activando los procesos judiciales. Vamos brindando instancias de talleres en la comunidad educativa en todo el país, en distintas instituciones en todo el país, porque entendemos que a raíz de la pandemia el delito tuvo un antes y un después. A partir de la pandemia el delito proliferó, generó una capilaridad verdaderamente significativa, llevándolo a un crecimiento exorbitante, incesante al día de hoy, que no solamente se traduce en datos alarmantes en nuestro país, sino también a nivel mundial. Por eso la estrategia global que Grooming Argentina comenzó a transitar a partir del año pasado con la creación de nuestro proyecto latinoamericano, que al día de hoy consta de 19 organizaciones de 13 países de América Latina, tiene que ver con un objetivo hemisférico en el continente americano, en este caso en las Américas, que también se va a traducir en nuevos proyectos de escala global que estamos pensando, porque Internet no reconoce fronteras.
Claro, claro. Consulta, ¿Argentina es el país que tiene más casos de grooming en Latinoamérica?
Argentina es un... Esto forma parte de la medición de los estados, que aún lamentablemente no tenemos una estadística concreta, un dato duro específico por parte de los estados en América Latina. Por lo tanto, esa medición aún no fue llevada a cabo, no podemos medirlo. Pero sí sabemos y lo venimos manifestando, que la Argentina es el país en el cual los niños y las niñas acceden de manera más prematura a su primer teléfono propio, a su primer dispositivo móvil propio. Esto, sin lugar a dudas, aumenta el grado de vulnerabilidad. Es decir, nosotros lo venimos manifestando, la hiperconectividad convierte a los niños, niñas y adolescentes en personas hipervulnerables, justamente por la falta de educación en las escuelas, por la falta de diálogo en casa. Por eso queremos transitar un recorrido que pueda contener estos espacios para brindar de recursos válidos y certeros a los chicos y a las chicas que, como decía, en edades cada vez más prematuras acceden a su teléfono en nuestro país. El dato que presentábamos el año pasado, en el 2023, nos arroja que ya 4 de cada 10 niños y niñas por debajo de los 9 años tiene su primer teléfono propio.
Claro.
Este es un dato revelador en América Latina.
¿Cómo se debe actuar ante la sospecha de un caso de grooming? ¿Cómo se debe hablar con las niñas y niños sobre el tema este?
Antes de contestar esa pregunta, que es muy interesante, contarles que por lo general lo que venimos observando,
sí,
en lo conductual, refiere a que los niños, niñas y adolescentes no se reconocen víctimas. Por, yo diría, un combo, una tormenta perfecta entre el desconocimiento, entre la falta de información, la falta de educación, la falta de diálogo, etcétera. En esa lógica es muy importante no incurrir en errores no forzados, no incurrir en negligencia, no incurrir en acciones que lo único que arrojen como resultado sea la impunidad, porque cuando nosotros trabajamos con las familias y, por ejemplo, vemos que un padre, ante la toma de conocimiento de una situación, se hace pasar por su hijo o por su hija y continúa la conversación, esa acción podría incurrir en la frustración del futuro del proceso penal. O sea, una persona mayor de edad, autora del delito, estaría hablando con otra persona mayor de edad. No habría delito per se. Entonces, esta información la sociedad no la absorbe, no la tiene, no la maneja. Y es muy importante que prestemos atención a distintos indicadores generales e indicadores específicos que pueden dar cuenta de que un chico, nuestro hijo o nuestra hija, podría estar siendo víctima de este delito. Y ahí vemos cómo, en cuanto a los indicadores generales, podemos encontrar la baja en el rendimiento escolar. La baja en el rendimiento escolar, si bien es un indicador transversal a toda vulneración de derechos, serían voces de alerta, ¿no? Situaciones que nos llamen poderosamente la atención. La fluctuación en los estados de ánimo, las explosiones de rabia, de ira, la modificación del lenguaje corporal, esto de la cabeza agacha, la evitación de la mirada. Bueno, esto habla de cuestiones generales, que podrían ser de grooming o podrían ser o atravesar otra situación en lo particular. Ahora, si estas cuestiones o estos indicadores generales se alternan, se conjugan con indicadores específicos tales como el estar conectados hasta altas horas de la noche, el ocultamiento de los dispositivos móviles, la insistencia recurrente a querer conectarse. Estos son los 3 indicadores específicos que nosotros venimos recabando hace tantos años conforme a la asistencia y al acompañamiento de Grooming Argentina a las víctimas y a los familiares en el tratamiento de este delito y en el apoyo en el proceso judicial. Por eso es importante que si identificamos estos indicadores generales y se profundizan, se acentúan y se conjugan con algunos de estos indicadores específicos, la única respuesta sea reportar, sea denunciar este delito. Grooming Argentina, desde el año 2018, cuenta con una aplicación de vanguardia en el mundo que se llama GAP, es una aplicación gratuita, GAPP,
sí,
donde tan solo con presionar un botón una víctima puede reportar una situación. Nosotros inmediatamente, desde el Centro de Reportes de Grooming Argentina, recepcionamos ese reporte en particular, lo viabilizamos hacia nuestros equipos técnicos en el marco de un protocolo, interviene el equipo de legales, interviene el equipo psicológico, y a la vez interviene la Policía Federal Argentina, con quien venimos trabajando hace muchos años, para activar el proceso judicial y garantizar el acceso a la justicia de las niñas, de los niños y adolescentes. Una aplicación gratuita para los 2 sistemas operativos, tanto para Android como para iOS. GAPP es importantísimo que podamos descargarla en las tiendas oficiales, tenerlas en nuestros dispositivos, para poder generar una relación de reporte y de denuncia, porque vemos que incluso en los últimos casos familias se hacen pasar por las víctimas, hay cuestiones de venganza por mano propia. Bueno, la única respuesta es la denuncia.
Estaba leyendo un informe que habían presentado ustedes que decía que el 48,9% de los niños, niñas, fueron agregados a grupos de WhatsApp por desconocidos sin su consentimiento. Mirá que... qué importante tener en cuenta esto, ¿no? O hablan con personas desconocidas por internet, se encuentran personalmente, le han pedido que envíen fotos de desnudo con poca ropa, o videos o imágenes de contenido sexual por un desconocido. Es decir, hay toda una cadena que va originando esto, ¿no?
Sí, absolutamente. Más que una cadena es la industria de la pedofilia, ¿no? Es la industria de la pedofilia encontrando en las tecnologías un vehículo de contacto y de proximidad. Nunca fue tan fácil para este sector, el más perverso de la sociedad, acceder a la vida de cualquier niña, niño o adolescente. Y estamos viendo cómo incluso el avance de la inteligencia artificial en detrimento va, digamos, conjuga un escenario por demás gravoso, alternando y a la vez reconfigurando la matriz criminal por la cual estas redes se mueven de manera subrepticia, digo, en todo el mundo. Por eso, y cómo a su vez van degradando el tejido social. Por eso es urgente que como sociedad tomemos conciencia de que hoy un chico o una chica puede ser violentado, puede ser abusado o abusada sexualmente sin contacto físico a través de internet, que la pedofilia hoy se expresa mediante internet, y que cobra real relevancia fomentar los estadios de educación digital, tal como nuestra institución viene haciendo hace tantos años, donde, por ejemplo, hoy en la escuela les seguimos hablando de los dinosaurios a los chicos, pero no les hablamos de inteligencia artificial, no les hablamos de cómo protegerse en internet, no les hablamos cómo configurar un WhatsApp para que, en línea con lo que acabas de plantear, 5 de cada 10 chicos y chicas no sean agregados y luego sometidos a contenido pornográfico de adultos o a la mal llamada pornografía infantil con el objetivo de coaccionarlos y de amenazarlos para que envíen material. Bueno, estamos viendo un cuadro verdaderamente gravoso, un cuadro por demás preocupante que debe encontrar una respuesta de la población, de la ciudadanía, de las comunidades de manera inmediata, para generar un marco y un contrato social que nos permita blindar a los chicos y a las chicas frente a este enemigo público que tenemos, que es la pedofilia, que, insisto, encontró en internet ese vehículo de contacto.
Y Hernán, para finalizar, ¿qué se puede hacer desde el Estado? ¿Qué es lo que falta?
Bueno, promover políticas públicas tendientes al reconocimiento de este delito en principio. Hace muchos años nosotros venimos planteando que es urgente la promoción de políticas públicas tendientes al reconocimiento del entorno digital en la vida ciudadana. De hecho, en el año 2022 participamos en la Cumbre de las Américas y en ocasión de una reunión muy importante con las primeras damas de todo el continente, incluida Jill Biden, pudimos dar cuenta de que no existen políticas públicas de manera hemisférica en esta materia, ¿no? Entonces, parece contradictorio, insólito, incomprensible que en el año 2024, más aún habiendo transitado una pandemia donde hoy somos todos y todas ciudadanos y ciudadanas digitales, donde hoy se construyen identidades digitales de manera muy precoz, de manera muy prematura, no podamos pensar de manera transversal, porque este tipo de delitos, este tipo de problemáticas y de situaciones son transversales a toda instancia del Estado. No, es incomprensible que no podamos encontrar políticas públicas en el hemisferio. Por eso Grooming Argentina, a través de sus estrategias, a través de estas redes que hemos construido a nivel latinoamericano, intentamos, bajo todo punto de vista, motorizar acciones, articular políticas públicas, promover políticas públicas con los estados para proteger a las infancias y a las adolescencias en el mundo digital.
Perfecto, Hernán, te agradecemos mucho, muy bueno el trabajo además de Grupo en Argentina, por supuesto, muy importante y ahora también expandiéndose al resto de Latinoamérica. Muchas gracias por estar con nosotros.
Por favor, a ustedes, como siempre, por el compromiso y por poner el tema en agenda y visibilizarlo. Hasta la próxima.
Gracias, hasta luego.
Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.